Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Pars Today. En nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, estamos listos, Jonan Siló y todo el equipo, para presentar la programación correspondiente al 12 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 31 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
La ONU alerta sobre el incremento del número de pobres en los países de la Unión Europea. Anuncia que más de una quinta parte de la población europea es pobre. Se intensifica la crisis sanitaria en Perú. Está en aumento la cifra de muertos e infectados. El personal de la salud protesta por las precarias condiciones. Sueño fatal. La inmigración hacia Estados Unidos sigue cobrando vidas. En Guatemala conmemoran a sus queridos asesinados en su camino hacia el territorio norteño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Aquí comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Uno de cada cinco europeos vive bajo el umbral de la pobreza, así informa Naciones Unidas.
En 2010 se asumió el compromiso de reducir el número de personas en riesgo de pobreza en 20 millones para 2020, y este objetivo se ha incumplido por completo. Hoy en día, 92 millones de personas, más de una quinta parte de la población europea, viven en la pobreza. Y lo que es aún más problemático es que hay un número creciente de población activa pobre, personas que tienen empleo, pero reciben salarios demasiado bajos y, por lo tanto, corren el riesgo de caer en la pobreza.
De Schutter afirmó que a pesar del crecimiento económico y la creación de empleos, Europa falló en erradicar la pobreza, ya que, según dijo, los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa. Sostuvo que la Unión Europea debe replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica si busca combatir la pobreza. Además, señaló que el coronavirus aumentó las desigualdades y advirtió de que las incrementará aún más. En España, los líderes encarcelados del independentismo catalán se lanzaron en la campaña electoral de cara a las elecciones regionales del 14 de febrero.
Queremos encarnar a la gente, queremos que todos se sientan cómodos, queremos ser el partido que toque a todos, no queremos ser el partido de unos pocos, no queremos ser un partido de unos pocos contra los demás, queremos ser el partido de todos, al servicio de este país, al servicio de esta sociedad, al servicio de este pueblo.
Junqueras y otros líderes independentistas salieron este viernes de la cárcel después de que se les concediera semilibertad. No son candidatos en estas elecciones, sin embargo, su presencia podría ayudar a movilizar el voto secesionista. Según el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas Catalán, el independentismo revalidará la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. Y más medidas para la paz en Venezuela, esta vez la Comisión Especial de Diálogo. La reconciliación del Parlamento Bolivariano se desplegará por todo el país con el fin de presentar propuestas y reproducir iniciativas para resolver los problemas del país.
De suscitarse. Y además queremos informar que a partir de la semana que viene nos vamos a desplegar por todo el territorio nacional con algunos diputados que no pertenecen a la Comisión de Diálogo, pero que sí están como representantes de sus correspondientes estados para reproducir iniciativas de este diálogo que hasta ahora ha dado tan buenos resultados en el trabajo que hemos venido desarrollando. Y queremos informar.
Es para nosotros.
Estas palabras de Rodríguez se efectuaron luego de sostener una reunión con rectores de universidades, con rectores de universidades, con el propósito de consolidar, escuchar y unificar los criterios de quienes lideran la educación superior del país para insertar el sistema productivo nacional en la construcción de una producción que se aleje del rentismo petrolero. El funcionario afirmó que la palabra y la discusión son la única forma de resolver los problemas del país. Perú vive desde inicios de enero la segunda ola del coronavirus. La pandemia ha sumado más de 40.000 muertos y más de 1.100.000 infectados en todo el país.
Si la segunda ola del coronavirus en Perú tuviera otro nombre, esto sería el caos. Las cifras de contagios y muertes se disparan y se acercan al peor momento de la pandemia en el país, entre junio y agosto del año pasado, cuando ocupó el primer lugar en el mundo en cantidad de decesos en relación a la población del país. Los precarios servicios de salud están desbordados. De las 1.900 camas con respiradores disponibles en el país, menos de 100 están libres. Se estima que el déficit de unidades de cuidados intensivos es de 1.300 camas.
La segunda ola ha llegado con fuerza. Lamentablemente los pacientes empezaron a ingresar por emergencia, pero eran pacientes ya con bastante dependencia de cuidados más especializados.
Para colmo, el oxígeno escasea y los parientes de los contagiados se ven obligados a acampar en plena calle para poder recargar sus tubos de oxígeno. A veces no tienen otro remedio que comprar a precios más altos en el mercado negro.
No sé por qué el gobierno despilfarra plata en darle a los nuevos candidatos a la presidencia, porque le dan dinero para su publicidad, que esa plata en vez de darle hacer una planta de oxígeno.
El coronavirus ha dejado más de 260 muertos entre los médicos. Los trabajadores sanitarios llevan semanas realizando protestas, exigiendo mejores condiciones laborales.
Los de primera línea somos los médicos, ¿no? Los médicos que han puesto los soldados de primera instancia que se han enfrentado al COVID, en los cuales hemos tenido grandes pérdidas, con grandes dramas.
Para responder a esta situación, el gobierno ha decretado 15 días de cuarentena en las regiones más afectadas, una medida que ha generado preocupación entre los peruanos, que vieron cómo la anterior cuarentena dejó a más de 6 millones sin empleo.
Ya no queremos más confinamiento, el confinamiento va a haber más pobreza, la recesión económica ya no da para más, por eso nosotros estamos saliendo a las calles a protestar pacíficamente.
Al difícil panorama sanitario se suman la crisis económica que existía aún antes de la pandemia y las elecciones generales que el país debe celebrar en abril.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reaparece ante las cámaras por primera vez desde el domingo, cuando anunció que ha sido contagiado por la COVID-19.
Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo.
López Obrador, que caminaba en el Palacio Nacional, dijo que millones de dosis de vacunas de diferentes compañías llegarán a México en los próximos meses. Agregó que hasta finales de marzo todos los adultos mayores serán vacunados. El presidente mexicano también señaló que la economía del país se recuperará en este año, mientras destacó la necesidad de seguir la lucha contra la corrupción, que es una grave enfermedad que padece el país. y la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica sigue dejando víctimas mortales y destruyendo familias. En el siguiente informe les contamos la historia del joven Rivaldo, asesinado y quemado en México junto con otras 18 personas.
Velorio de migrantes en Guatemala, sin cuerpos ni certezas. Es la aldea Tuililén, en el municipio de Comitancillo, de donde el joven Rivaldo, de 17 años, con algunos familiares, salió a buscar el sueño americano, sueño que no alcanzaron. Parece que fueron asesinados. Fue el pasado 24 de enero, cuando las autoridades mexicanas informaron del hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en un camino rural, a bordo de dos camionetas cerca de la frontera con Estados Unidos, en Tamaulipas. Entonces llegaba la trágica noticia a la familia de Rivaldo a través de un traficante.
Sí, nos llamó. Ya trágicamente ya murieron sus familias de Comitancillo. Lo mataron y los quemaron.
Al parecer, las víctimas fueron baleadas y después quemadas en una de las zonas más peligrosas del mundo, Camargo, Tamaulipas. Región disputada por cárteles de drogas. Y al mismo tiempo la ruta favorita de los migrantes guatemaltecos para llegar a Estados Unidos, por ser la más corta. ¿Pero por qué emigrar?
Sin duda es la pobreza, no hay oportunidad de trabajo, aunque te gradúes. Aparte de que te estás graduado, invertís mucho dinero y también no hay oportunidad de trabajo. Y ese es uno de los problemas que tiene Guatemala. No es fácil, es un poquito difícil. Y esa es la que obliga a emigrar en otros países para tener un poquito el futuro mejor.
Según Rodolfo, Rivaldo estudiaba mecánica y tomó la decisión de emigrar para hacer dinero y luego enviarlo para construir una casa y ayudar a sus padres y 6 hermanos. De esa ayuda dependen muchas familias guatemaltecas. En 2020, las remesas familiares alcanzaron el récord de $11,340 millones, casi el 15% del Producto Interno Bruto del país, donde el 60% de la población de 17 millones vive en situación de pobreza.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dice que atenderá las exigencias del nuevo gobierno de Estados Unidos de retomar los compromisos nucleares antes del levantamiento de las sanciones no es ni lógico ni viable.
De su gira regional, Zarif llegó este viernes a la ciudad turca de Estambul y se reunió con su homólogo Mevlut Çavuşoğlu. El jefe de la diplomacia iraní abordó, entre otros temas, la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear y reiteró que, lógicamente, quien se retira debe volver al pacto y cumplir con sus compromisos.
Me gustaría reiterar una vez más que Estados Unidos es el país que se salió unilateralmente del acuerdo e incumplió sus compromisos. Es su deber volver a este pacto y cumplir con sus compromisos. Nosotros estamos dispuestos a cumplir con los nuestros de forma integral, tan pronto comprobemos que Estados Unidos está haciendo lo mismo. Eso ya ha sido reafirmado por la más alta autoridad del país, el líder de la Revolución Islámica de Irán.
Zarif ha rechazado de esta forma la exigencia de la nueva administración de Estados Unidos de que Irán vuelva a las negociaciones nucleares. Detalló que no se puede negociar algo que las partes acordaron no incluir en el pacto.
Las ilusiones de los nuevos miembros del gobierno de Estados Unidos, que alegan que Irán debe volver al acuerdo, no son lógicas ni jamás se convertirán en realidad. Lo que no está en el pacto se ha acordado que no esté ahí, por lo que hoy no se puede añadir nada más al acuerdo.
Zarif explicó que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el entonces Grupo 5+1 fue redactado con base en una desconfianza total mutua, por lo que se previeron mecanismos ante la salida unilateral de una parte. Repudió que Estados Unidos no solo haya salido del pacto, sino también presionara y sancionara a quienes se mantenían comprometidos, entre ellos distintos bancos y empresas turcos. Una práctica que, según el ministro iraní, viola el derecho internacional.
Es lamentable que el gobierno de Estados Unidos sea adicto a las sanciones. Esta política perjudica a todo el mundo y a los propios Estados Unidos.
El canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, por su parte, urgió a la administración estadounidense a que vuelva al pacto de 2015 del que salió en 2018 y a que levante las sanciones contra Irán.
El ejército libanés despliega tropas en el centro de la ciudad de Trípoli para evitar el acceso de manifestantes un día después de que la sede del Consejo Municipal fuera incendiada en medio de protestas contra la crisis económica. Según un comunicado del ejército libanés, 5 personas fueron detenidas en relación con el incendio. La declaración indicó que el ejército respeta el derecho de los manifestantes a realizar protestas pacíficas, pero no tolerará actos de violencia. Al menos 2 personas han perdido la vida y cientos han resultado heridos durante protestas contra la crisis económica y las restricciones impuestas por el gobierno debido a la pandemia de la COVID-19. El presidente de la Cámara de Diputados de Italia fue designado este viernes para resolver la crisis política que vive el país. Roberto Fico debe explorar hasta el martes si el Parlamento italiano cuenta con una mayoría para designar a un nuevo primer ministro o confirmar al dimisionario Giuseppe Conte.
Italia busca salir de la crisis política en la que está en las últimas semanas. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, que verifique si puede lograrse un gobierno en mayoría sobre la base de los partidos que apoyan al ejecutivo de coalición del primer ministro en funciones, Giuseppe Conte.
Agradezco al presidente su confianza. Me dio un mandato exploratorio para verificar la perspectiva de una mayoría parlamentaria de los grupos que apoyaron al gobierno anterior. En los próximos días entablaré discusiones con los representantes de estas fuerzas políticas. Este es un momento delicado para el país y estamos llamados a enfrentarlo con la mayor responsabilidad para brindar las respuestas urgentes que los ciudadanos esperan.
Fico tendrá hasta el martes para buscar si puede subsanar la división entre las fuerzas que forman la coalición gobernante, pues el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático deben dar concesiones al partido Italia Viva del expremier Matteo Renzi, que dejó de apoyar al ejecutivo de Conte por su gestión ante la pandemia de la COVID-19. Así reaccionó Renzi a la designación de Fico.
Continuamos hablando solo sobre vacunas, escuela, trabajo y obviamente el plan de recuperación, que son las prioridades con las que el país se juega su futuro.
Por su parte, la oposición de derecha y de ultraderecha que agrupa a Fuerza Italia de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, volvió a reclamar elecciones anticipadas.
La crisis provocada por las querellas, la vanidad y los intereses personales de los miembros del gobierno exigen una solución rápida y decisiva. Confirmamos, por tanto, nuestro pedido al presidente de la República que evalúe la posibilidad de disolver las cámaras y de convocar elecciones.
Celebrar nuevas elecciones aparentemente será muy costoso para una Italia que vive una crisis sanitaria y económica. Desde el Partido Conservador, Forza Italia, su líder Silvio Berlusconi plantea la opción de formar un gobierno de unidad nacional liderado por un tecnócrata como la alternativa final.
El canciller venezolano Jorge Arreaza denuncia las conspiraciones urdidas por Iván Duque y Álvaro Uribe, presidente y expresidente de Colombia, respectivamente, contra Venezuela. La denuncia de Arreaza se produce a raíz de las declaraciones de una de las detenidas en Colombia tras la operación Gedeón, frustrada en mayo de 2020. La joven admitió este jueves que la inteligencia de Colombia conocía el plan y mantenía contactos con su líder, Cliver Alcalá. El plan tenía como objetivo realizar una incursión militar en Venezuela y luego dar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. Colombia anuncia que casi 700 migrantes se encuentran varados en el país por el cierre de las fronteras terrestres y fluviales para contener la expansión de la pandemia de la COVID-19. Estos migrantes permanecen en las playas de Necoclí, un municipio del departamento de Antioquia sobre el mar Caribe. Desde ahí pretenden cruzar a Panamá para luego avanzar por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, pero el cierre de fronteras, tanto por Colombia como por Panamá, lo hace imposible. Recordemos que en 2020 Colombia deportó a casi 4.000 inmigrantes irregulares, incluidos más de 3.000 haitianos. Las recientes actuaciones de la Policía Nacional de Panamá envueltas en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos hacen temer a sus ciudadanos
que si para tener una mejor integración social, respetarnos en la diversidad y terminar con la desigualdad que ha asignado América Latina en los últimos años. Seguimos siendo el continente más desigual del mundo. Esa es la tarea que tenemos que enfrentar, el desafío que tenemos por delante.
Países en este continente asediado
golpeados por la desigualdad.
Durante su quinto encuentro, los presidentes, exmandatarios, funcionarios, legisladores y referentes de izquierda y centroizquierda de Latinoamérica destacan los logros del progresismo en los últimos años en la región. Además, condenan las sanciones injustas del imperialismo estadounidense contra los países libres y soberanos como Cuba y Venezuela. Las calificaron de inhumanas e improductivas.
Hay vientos progresistas en la región, lo que mencionaba el presidente Fernández, en México, en Argentina, recuperamos Bolivia, va a haber una nueva constitución en Chile, esperamos ganar las elecciones en Ecuador. Es muy importante la nueva agenda que está proponiendo el presidente Biden, recién electo en los Estados Unidos, no solamente en temas regionales como el de los migrantes o el cambio climático que mencionaba la ministra de España, sino también en temas bilaterales, como puede ser la normalización de las relaciones con Cuba, la apertura de una salida institucional para Venezuela, como la estamos buscando desde hace muchos años.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today, su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Primero escucharán el programa Una Pregunta, Una Respuesta, en el que la doctora Rabbani aborda algunas aristas de la Revolución Islámica con motivo de su 42 aniversario. También hemos incluido un capítulo de El Ideal de la Revolución y Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabbani, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Estimados oyentes, siguiendo el calendario, ya llegamos a los días del aniversario de la Revolución Islámica de Irán. Este año 2021 celebramos el 42 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, cuyo gestor fue el imán Jomeini, que descanse en paz. Doctora Rabbani, por ese motivo, ¿podría hablarnos sobre algunos puntos de esta revolución y lo que significa la década del alba, que es desde la llegada del imán Jomeini hasta el día central del triunfo de la revolución? Adelante, por favor.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la radio español de la República Islámica de Irán. En este Bahman del año iraní estamos celebrando 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este evento era tan importante que algunos analistas internacionales y algunos autores importantes del mundo dicen que se debe dividir la historia en antes de la Revolución Islámica y después de la Revolución Islámica de Irán. Imam Khomeini, rahmatullah, luego de casi 15 años de exilio en Turquía y en Irak y en Francia, regresó a Irán el 12 de Bahman de 1357, 11 de febrero de 1979. Entró a Irán con victoria, luego de la fuga del rey de Irán. Cuando llegó Imam Khomeini a Irán, estos 10 días desde 12 de Bahman, Bahman, 22 de Bahman, que tuvimos la victoria final y en realidad el decisivo de nuestra revolución, fue llamado la década del Fajr, la década del alba. La entrada de Imam era el día 12 de Bahman. Millones de la gente de Irán, tanto de gente de capital como de otras ciudades, llegaron a Teherán para recibir a Imam Khomeini. Después de 10 días que mucha gente iba a visitar en grupos, visitar a Imam Khomeini con mucha alegría, el día 22 de Bahman, nosotros, alhamdulillah, tuvimos la victoria de la revolución islámica de Irán. Una victoria en contra de un régimen dictador, un régimen monárquico de 2500 años. La década del Fajr, es decir, estos 10 días que eran introducción de la victoria, introducción de la salida del sol de la revolución islámica de Irán, eran los días más importantes, muy importantes en la vida de la gente de Irán. Si preguntan a los iraníes qué día para ellos es más bello y más dulce, los que pudieron presenciar estos días seguramente dirían el día 22 de Bahman, que es el día de triunfo de la verdad sobre la falsedad. Nuestra revolución fue una revolución pacífica, la más pacífica revolución en el mundo, puesto que nuestra gente con sus manifestaciones, millones de personas en las calles con sus consignas lucharon contra el gobierno no monárquico. Cuando llegó el día 22 de Bahman, después que nosotros habíamos ofrecido mártires en este camino, los aparatos gubernamentales se rindieron ante la voluntad de la nación y dejaron todo bajo disposición de la gente revolucionaria. Los más importantes factores de nuestra revolución fue, en primer lugar, nuestra fe en Dios y nuestra encomendación en Él. En segundo lugar, tener un líder prudente, un líder sabio y valiente como Imam Khomeini y ahora como Ayatollah Khomeini. Y el tercero, la ayuda de la gente, la obediencia de la gente a su líder, su paciencia y su resistencia frente a todos los daños y aflicciones que recibían de parte del gobierno. Hoy día, gracias a Dios, después de 42 años de nuestra victoria, la República Islámica de Irán es más poderosa que nunca, a pesar de tantos complots de parte de los gobiernos occidentales, de parte de los Estados Unidos, de parte de los europeos, de parte de los sionistas y los árabes retrógradas de la zona, a pesar de 8 años de guerra impuesta, a pesar de gasto de millones de dólares en contra de nosotros y la creación de cientos de canales radiales y de televisión en contra de la República Islámica de Irán, a pesar de tantas propagandas que podemos decir el bombardeo de la propaganda en contra de nuestra nación y nuestra revolución, y a pesar de la invasión cultural de los enemigos en contra de nuestros jóvenes, en contra de nuestra nación, e incluso poder engañar a algunas personas de dentro de nuestra nación. Gracias a Dios, con favores divinos, nosotros con nuestra fe, con nuestra certeza en el triunfo de la verdad sobre la falsedad y con seguir y escuchar a nuestro líder valiente y prudente y sabio, pudimos resistir frente a todas estas artimañas en nuestra contra. Si no hubiera sido por nuestra fe y nuestra resistencia en los primeros años después de la Revolución Islámica, en los primeros años de la guerra impuesta, nosotros nos habíamos fracasado.
Doctora Rabani, ¿cuáles son los objetivos de esta revolución?
No Nuestra revolución en realidad tenía tres objetivos muy importantes. El primer objetivo era la salvación de nuestra nación del yugo de un régimen de 2.500 años, un régimen monárquico. Los gobiernos monárquicos a lo largo de siglos oprimieron mucho a nuestra gente, mucho despotismo. Desde el punto de vista cultural, económico y también valores religiosos, trataron de una forma que la gente de Irán no pueda avanzar. A lo largo del gobierno de los Pahlavi, del padre e hijo, decenas de miles de personas fueron martirizados a través de este padre e hijo. Muchos de nuestros jóvenes estaban en cárceles del régimen del Shah y los mataban, los martirizaban bajo la tortura y tiraban su cuerpo en el lago de sal entre Teherán y Qom. Muchos de esos cuerpos lo tiraban allá. Muchos de nuestros sabios estaban o en cárceles del rey o en exilio o los martirizaban. La inteligencia iraní, el Savak, fue instruido por medio de los verdugos de Israel. Ellos venían de Israel para enseñar a los agentes de Savak que cómo torturar a los jóvenes. Trajeron a Irán los más modernos medios y aparatos de tortura a nuestros jóvenes y a nuestra gente revolucionaria, y les enseñaban a los agentes la forma de su uso. Nadie tenía derecho de hablar, nadie podía levantar su voz. Tener una foto pequeña de Imam Khomeini era un gran delito, que si una persona en su casa tenía una foto de Imam Khomeini, ya toda la gente estaba en cárcel o estaba matado por medio de Savak. En cambio, los estadounidenses, los israelíes, los de Inglaterra, estaban en Irán viviendo con paz, viviendo con todo el confort, con toda la comodidad. Había en Irán 40.000 consejeros militares de Estados Unidos que vivían como reyes en Irán. El rey de Irán era en realidad un esclavo de Estados Unidos e Inglaterra. Nuestra nación, frente a un régimen tan despótico que era mercenario de arrogancia mundial y poderes occidentales, el triunfo de nuestra revolución en contra de tal régimen en realidad era un milagro divino. Y si nuestra revolución no hubiese tenido ningún otro beneficio más que cortar la mano de estos colonialistas de Irán, ya por sí mismo era mucho. Segundo objetivo de nuestra revolución era regresar a los musulmanes del mundo la identidad islámica, porque tanto en Occidente como Oriente los poderes siempre trataban de disminuir, trataban de menospreciar a los musulmanes. Por eso tanto en países islámicos como en países no islámicos los musulmanes vivían con mucha dificultad y no podían expresar muchas veces su fe abiertamente. Y en los países islámicos también estaban bajo una invasión cultural muy fuerte, de modo que mucha gente había sido occidentalizado a lo largo de años. Después de nuestra revolución, mucha gente en países del mundo, especialmente en países islámicos, regresaron a su identidad islámica. Muchos de ellos cambiaron y pudieron formar las fuerzas de resistencia en contra de la arrogancia mundial y los superpoderes. Se formó en muchos países islámicos el despertar islámico, aunque en muchos casos Occidente no dejó que la gente llegue a su fin, pero tuvo mucho efecto en nuestra revolución en la gente tanto de Oriente Medio como musulmanes de otras partes del mundo. Y este asunto es muy importante.
Agradecemos como siempre los valiosísimos aportes de la doctora Rabani a nuestro programa Una Pregunta, Una Respuesta. Y como este tema es tan interesante, en el próximo programa continuaremos hablando sobre algunas características de esta la Revolución Islámica de Irán. Por mi parte, yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El Gran Ideal de la Revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán es uno de los países más vastos del mundo en términos de contar con un territorio de 4 climas, lo que ha abonado el terreno para dar saltos en la producción agrícola en esta nación e impulsar su exportación. Por tanto, el uso de los potenciales del sector agrícola puede ayudar a hacer cumplir el lema de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo. En la actualidad, la producción agrícola en la nación persa se considera el sector económico más grande después del sector de servicios, ya que representa aproximadamente el 26% del Producto Interior Bruto y el 26% de las exportaciones no petroleras. También el 23% de la población activa trabaja en el sector agrícola, en el que se abastece más del 80% de alimentos requeridos por el país. Este sector es considerado como uno de los pilares más importantes de la economía y seguridad del país en términos de producción, empleo, exportación y la protección y explotación de principios de los recursos naturales, el desarrollo de la investigación y tecnología y el desarrollo de las participaciones populares. El crecimiento de este sector determina en gran medida el crecimiento económico. Ali Kianirah, director del Instituto de Investigación de Planificación, Economía Agrícola y Desarrollo Rural, afiliado al Ministerio Iraní de la Jihad Agrícola, dice que esta cartera sigue la estrategia básica de reducir las importaciones y aumentar las exportaciones en el marco de los planes destinados a dar saltos en la producción, los cuales complementan los proyectos de la economía de resistencia. Dado que buena parte de las importaciones en el sector agrícola está relacionada con semillas oleaginosas y maíz, vacunas y medicamentos veterinarios y en cierta medida azúcar, el citado ministerio ha dado pasos para incrementar la producción y reducir la importación de estos productos.
El proyecto para dar saltos en la producción agrícola incluye la planificación de la producción de algodón, suministro de semillas estándar, suministro de insumos de fertilizantes y plaguicidas, abastecimiento de maquinaria y equipos de mecanización, control de factores nocivos, especialmente las plagas, la capacitación y promoción y la transferencia de tecnología internacional. Uno de los planes más importantes de la Oficina del Vicepresidente de la República para la Ciencia y Tecnología, que se puso en ejecución este año en cooperación con el Ministerio de la Yihad Agrícola en el marco del lema de saltos en la producción, es el de aumentar la producción de semillas híbridas y pesticidas bioquímicos. En este sentido, está planificado aumentar la producción de azúcar enfocando el aumento en el rendimiento del cultivo de la remolacha azucarera en primavera y el desarrollo de cultivos de otoño y la trasplantación de remolacha azucarera en 21 provincias del país. En el presente, una parte considerable de la producción de semillas de cultivos estratégicos, incluyendo la producción del 35% de semillas de trigo y cebada, el 95% de semillas de colza de primavera, el 40% de semillas de otras oleaginosas tales como la soja, sésamo y girasol, el 25% de semillas de maíz y algodón y el 100% de semillas de trébol. Se lleva a cabo en 90 sitios de producción y el procesamiento de semillas en 27 provincias del país por parte de una red que opera bajo supervisión de la Organización Central de Cooperativas Rurales de Irán. Hussein Shirzad, director de dicha organización, señala que el insumo de semillas ha sido considerado como el núcleo principal de la producción y factor eficaz para aumentar la capacidad y calidad del producto. A todo esto agrega, teniendo en cuenta las necesidades del país y según el plan en la sede de la Economía de Resistencia en el Ministerio de la Yihad Agrícola, actualmente alrededor de 1,000 toneladas de semillas híbridas de colza de primavera con buena calidad son producidas, reproducidas, procesadas y empaquetadas en la compañía agrícola e industrial Shahid Rajai, en la provincia sudoccidental de Khuzestán y luego distribuidas en todas partes del país.
En cuanto a las semillas de sésamo, se ha iniciado la producción de unas 250 toneladas de variedades tropicales y semitropicales en la citada compañía y, en caso necesario, es posible elevar esta cantidad hasta 1,000 toneladas. Igualmente, en cooperación con el Instituto de Investigación del Algodón, está en marcha la producción de 4 tipos adecuados de semillas de algodón en una cantidad de 500 toneladas que puede subir hasta 1,500 toneladas. Tomando en cuenta el importante papel del uso de los tubérculos, semillas sanas y certificadas en el aumento del rendimiento, la producción de semillas de papa ha alcanzado el récord de 2,000 toneladas. Además, se prevé que esta cantidad suba a 7,000 toneladas para el año 2025. Asimismo, se producen semillas de soja en las provincias de Ardabil, Mazandarán y Golestán y, de acuerdo con las necesidades del país, está en la agenda la producción de 2,500 toneladas de semillas de este producto. Con respecto a la producción de semillas de maíz y de acuerdo con la planificación realizada, se quiere poner en la agenda la producción de 4,000 toneladas de variedades de maduración más temprana y media en las provincias de Ardabil, Lorestán, Fars y Khuzestán, además de las variedades tardías. Con estas medidas, cada año se producirán y reproducirán alrededor de 590,000 toneladas de semillas mejoradas, incluidas 540,000 toneladas de trigo y 50,000 toneladas de cebada, bajo la plena supervisión de los institutos de investigación, y se pondrán a disposición de los agricultores de todo el país.
Seguramente crear estas condiciones fortalecerá el papel del sector agrícola en el cumplimiento del lema de saltos en la producción en el corriente año iraní 1399 que se inició el pasado 20 de marzo. En el sector agrícola, con más de 4 millones de explotadores y un crecimiento anual de más del 5%, hay un considerable potencial que puede contribuir a disminuir la dependencia de la economía del país de los ingresos petroleros, sobre todo bajo las condiciones actuales. Actualmente, el sector agrícola abastece el 80% de la energía alimentaria, proporciona empleo al 10% de la mano de obra, representa el 20% de las exportaciones no petroleras, además de involucrar una importante parte de las industrias. Por lo tanto, los saltos en la producción en diferentes sectores deben abordarse y evaluarse con perspectivas tanto cuantitativas como cualitativas. Obviamente, un enfoque cualitativo a saltos en la producción puede ser un enfoque infraestructural y constante. El doctor Hoshyar Fard, investigador y profesor de la universidad, señala que el sector agrícola es el sector económico más importante y el primer sector de la producción en términos de valor agregado, y añade que el año pasado el Ministerio de la Yihad Agrícola obtuvo logros tales como la mejora cuantitativa y cualitativa de los productos agrícolas, sobre todo los productos estratégicos, la autosuficiencia en la producción de insumos básicos y la protección y explotación de los recursos naturales de conformidad con la divisa del pasado año iraní de 1398, que fue florecimiento de la producción.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, A la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el Imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El Imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga. Thank you.